informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy con estos titulares. Israel ha asesinado a 50 palestinos en las últimas 7 semanas ante la impunidad mundial. Argentina, al borde de una crisis profunda financiera, económica y social por las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Este viernes 11 de mayo en Gaza tuvo lugar el séptimo viernes de protesta en marco de la Gran Marcha del Retorno, en la que la población palestina reivindica su derecho a regresar a los territorios ocupados por Israel. Desde el estallido de las protestas, alrededor de 50 personas han perdido la vida y miles han resultado heridas a causa de la represión del ejército israelí, que con total impunidad dispara desde lejos contra los manifestantes, violando la legislación internacional en hechos que son considerados crímenes y terrorismo de Estado. Este último viernes, al menos 2 personas han sido asesinadas por Israel. Israel actúa asesinando, mientras los países llamados occidentales, como Estados Unidos y los países europeos, miran para otro lado y lo permiten. En otros países son capaces de intervenir militarmente con la excusa de defender los derechos humanos de la población, pero en el caso de los crímenes de Israel se muestran permisivos, demostrando que no es la defensa de los derechos humanos lo que realmente defienden. El analista político Alexander Nagy aborda el tema desde Bogotá, en Colombia.
Me gustaría empezar primero con unos números, ¿no? Unas estadísticas. Estamos hablando de 47 mártires, sin contar los de hoy, que el señor Jaber Salem Abu Mustafa, de 40 años, perdió la vida, y hay un niño que tuvo un impacto de bala en la cabeza, que está muy grave también. Estamos hablando de 8.536 heridos por balas y asfixia. Tenemos 793 niños menores, 283 mujeres, y tenemos 166 heridas graves y medianas de, estamos hablando de 2.119. Eso según las estadísticas que el Ministerio de Salud palestino ha dado a conocer. Por el otro lado, hay una doctora que se llama Sara Roy, del Centro de Estudios de Medio Oriente en la Universidad de Harvard. Es en una respuesta a la comunidad internacional. Dice la señora que el 97% del agua de Gaza no es servible para el consumo humano. Y por ende, la juventud de Gaza, fuera de la comida de gotera o con el estilo de gotera que fue calculado para darles para que no crezcan mucho, lo están envenenando a través del agua que consumen y a través de los productos que sacan de sus propias tierras. Entonces eso lo dice esa doctora y de Harvard, no lo dice un periodista. Nosotros estamos viendo los cambios esperados generalmente en relación con el tema del traslado de la embajada. Las cosas y los vientos están 100% en contra de los deseos del Estado sionista. La bofetada de anteayer recibida con la respuesta inmediata desde las tierras sirias hacia bases militares en el Golán es uno de los señales bastante fuertes y bastante claros de la situación nueva que se está presentando. Nosotros tenemos un Medio Oriente con unos acontecimientos bastante rápidos y unos cambios drásticos en las posiciones mundiales. Está al favor prácticamente, a nivel político por lo menos, de la causa palestina y el plan de retorno y esas manifestaciones, pero también cubre dentro de su positividad un salvajismo que se va a presentar sin duda por la frustración del Estado sionista frente a lo que lo está rodeando y generalmente ese resultado del plan que ellos empezaron a ejercer desde el año 2000 en la zona. Así que podemos ver en un futuro próximo un salvajismo en aumento contra los palestinos para reprimirlos, especialmente en los días venideros, el día clave que es el 15 de mayo.
Hay que recordar que lejos de reprender a Israel, Estados Unidos, como ya anunciara su presidente Donald Trump, trasladará su embajada el próximo 14 de mayo desde Tel Aviv a Jerusalén, desoyendo a la comunidad internacional. Sobre este asunto también se pronuncia Alexander Nagy.
Hay algo que salió hoy en Yadot Ahronot y desde mi punto de vista eso es lo que va a suceder. Hay una alerta a nivel mundial por parte del Estado sionista a todas sus embajadas y sus centros a nivel mundial para aumentar la seguridad y cambiar las rutinas. Este salió ayer en Yadot Ahronot, donde ellos están pidiendo a los países en los cuales se encuentran estos centros el aumento de la presencia de seguridad y protección. Nosotros estamos prácticamente, es un llamado bastante de pronto, llega a las embajadas de Irán, de Líbano en especial, porque está implicado Hezbollah en el tema, para que tengan en cuenta en los países, especialmente latinoamericanos, de que existe una gran posibilidad de una presencia de falsas banderas que lleve a que el Estado sionista los utilice a su favor en esta situación tan candente para justificar más violencia en la zona. Así que, desde mi punto de vista, el señor Trump, por varias razones de carácter macro como micro, ¿no? Y sus problemas y sus relaciones y su ideología religiosa y el nuevo gabinete que tiene entre ellos el señor Bolton, nos hizo una gran tragedia o está a punto de causar una gran tragedia al nivel no solamente de la zona y Palestina, sino también al nivel mundial, en caso que se presenten un tipo de falsas banderas parecidas a lo que pasó en Argentina o lo que pasó en Inglaterra en el 82 para justificar la invasión del Líbano. Así que estamos ahora frente a unos varios escenarios, las cartas están abiertas y el abanico es muy grande que pueden utilizar para justificar actos frente a los fracasos que han recibido en la zona.
Era el analista político Alexander Nagy.
Informativo Más Voces.
Argentina vive sus peores momentos económicos desde el corralito del año 2001, cuando colapsó la economía del país, provocando que miles de personas salieran de Argentina buscando un futuro mejor. Tanto aquella situación como la que se vive actualmente son consecuencia directa de políticas neoliberales derechistas, y se podría decir que algunos gobernantes no aprenden del pasado, ya que el presidente Mauricio Macri ha acudido al mismo organismo al que acudieron los presidentes de entonces, al Fondo Monetario Internacional, cuyas recetas, como quedó probado en múltiples países de América Latina, solo hicieron profundizar la ruina financiera y aumentar la deuda externa y la pobreza de la población. Sobre la actualidad de Argentina nos informa nuestro compañero Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.
El gobierno avanza en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un crédito stand-by. Ayer se concretó la reunión entre el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y la directora del organismo Christine Lagarde. Digamos que habitualmente, a cambio de este tipo de créditos, el fondo suele pedir más ajuste del Estado, además de medidas de fondo como flexibilización laboral, reducción de jubilaciones o suba de la edad jubilatoria, algo que, por ejemplo, hizo unos años atrás en Grecia. El ministro Dujovne era partidario de recurrir a este organismo incluso antes de ser funcionario. Así lo decía a comienzos de 2016 en su columna en el canal TN del Grupo Clarín.
La tercera opción que tienen típicamente las economías emergentes cuando se les cierran los mercados es recurrir al Fondo Monetario Internacional. El fondo hizo la revisión de los números de la Argentina hace poquitos días, publicó un documento interesantísimo que recomiendo leer, que es la revisión de la economía argentina en el contexto del artículo cuarto del fondo, donde el fondo dice, bueno, que la posición fiscal de la Argentina es razonable, o que los acotados objetivos fiscales del gobierno son razonables dadas las condiciones políticas actuales y la necesidad de seguir estimulando a la economía. Es decir, un programa con el fondo, si tuviéramos una tormenta y no tuviéramos una lluvia de verano, no sería demasiado exigente y sería finalmente el camino menos costoso, probablemente menos costoso en términos políticos que el acuerdo con los holdouts.
Y mientras tanto, el economista Marco Kaufmann aseguró en informativo Farco que las políticas que pueda imponer el Fondo Monetario Internacional son medidas con las que el gobierno siempre estuvo de acuerdo. Escuchemos.
Estas políticas que el FMI puede imponer son las mismas políticas que el gobierno quiere llevar adelante. Entonces también aparece esa alianza de intereses, esa comunión de intereses entre una dirigencia del FMI y una dirigencia política que ni siquiera se quiere hacer cargo de sus decisiones políticas porque prefiere que queden como que son imposiciones del FMI y no sus propias políticas. El gobierno quiere bajar las jubilaciones, quiere reducir el gasto fiscal, quiere privatizar la educación, quiere privatizar las jubilaciones, quiere arancelar las universidades. Esos son los deseos del gobierno y sobre todo quiere bajar los salarios de los trabajadores, que es lo que quieren como empresarios que son.
Mientras tanto, ayer se reunió la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, pero los legisladores de Cambiemos no concurrieron. Desde el resto de los bloques criticaron la actitud, más en momentos en que el gobierno planea endeudarse, nada menos que con el Fondo Monetario Internacional. El diputado del Frente Renovador, Marco Labaña, pidió que se le requiera información al gobierno sobre la evolución de la deuda externa, mientras que la senadora del Frente para la Victoria, María de los Ángeles Agnún, reclamó que el Congreso intervenga en la negociación que se realice.
Uno de los primeros pedidos que me gustaría hacerle es que se le solicite a la Secretaría de Finanzas un análisis de sustentabilidad de la deuda con distintos escenarios, con un escenario optimista si se quiere, pero también un escenario más adverso que es por el que estamos atravesando. Para que eso nos permita a nosotros, cuando hagamos el análisis, nos permita ver los riesgos y las vulnerabilidades que tenemos. Si después son buenas noticias, bienvenido, pero por lo menos que estemos preparados para los riesgos o las vulnerabilidades que podemos tener y podamos actuar en consecuencia.
Quiero ratificar que ineludiblemente le corresponde al Congreso de la Nación Argentina y a esta comisión bicameral el tratamiento de ese posible acuerdo, porque acá va en juego el destino del país, porque las condicionalidades que el Fondo Monetario Internacional acuerde con el actual gobierno las va a terminar pagando sin lugar a dudas el pueblo de la nación argentina, con menos salud, con menos educación, con más ajuste, con más flexibilización laboral, con menos derechos para los trabajadores y para la comunidad en general.
Era el informe desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otro análisis de lo que ocurre en Argentina lo recibimos desde Radio Centenario, que entrevista al sociólogo James Petras, quien opina que el país latinoamericano está al borde de una crisis profunda financiera, económica y social.
Lo que hemos leído en los últimos días en las páginas financieras aquí de Wall Street y Financial Times indica que Macri está en una crisis profundo. La tasa de interés han subido a 40%. La deuda externa está creciendo, particularmente por el hecho que los intereses norteamericanos han subido y hay una enorme fuga de capital extranjera afuera del país. Y hay todas indicaciones que el modelo Macri han fracasado desde el ángulo del capitalismo, más allá de los problemas sociales que han generado con los aumentos de los impuestos y lo demás sobre las tarifas. Entonces Macri está en marcha hacia un crisis de los años 2001, un fracaso del modelo económico, la fuga de capital extranjera, una recesión, una deuda que es impagable y la caída de las reservas a 10 mil millones en el poco tiempo que hemos visto. Argentina está en camino a una crisis profundo, financiero, económico y social.
Era el sociólogo estadounidense James Petras al micrófono de Radio Centenario. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.